Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí no me gusta el miedo. La verdad que me tengo por persona valiente y he de reconocer que el miedo me molesta muchísimo. Sin embargo, ahora que no nos oye nadie, también puedo decirte que yo siento miedo. Naturalmente que tengo mis miedos. Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Vamos a saludarla. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina. O sea, hay mucha gente que incluso me ha pasado en alguna conferencia o entrevista que me dicen, es que me encantaría no tener miedo. ¿Hay alguna manera de evitarlo o de bloquearlo al máximo? Pero claro, es que, Cristina, el miedo existe. Es que el organismo posee una herramienta para detectar las amenazas y este es el miedo. Y todos hemos pasado por situaciones de estrés, de tensión, de desafíos, momentos concretos en los que notamos una sensación física por algo que nos asusta, pues puede ser una araña, un perro, un rabioso, o extremos donde vemos nuestra vida comprometida. De repente que nos atraquen, que nos secuestren.
Claro, pero fíjate lo de la araña, qué cosa más tonta. O sea, se supone que tienes un mecanismo de alerta con respecto a una araña, me refiero a una araña española, que es totalmente inocua.
Ya, pero nuestro cerebro a veces no distingue la inocua de la no inocua. Es decir, tú puedes ver, es verdad que una hormiga te sube, pero te puede pegar el susto, ¿eh? La hormiga, de repente sentir la hormiguilla que sube por la pierna, pero si te ha picado una araña, es que a mí me picó una vez una araña en el ojo, Cristina, y no sabes lo que fue. O sea, parecía, mi cara se deformó. Entonces yo les tengo mucho respeto a las arañas, aunque sean españolas y adorables. Yo
bueno, vamos a decir en lugar de una araña una hormiga, ¿me entiendes? O una, sí, yo sí, qué sí, sé, sí, una hoja de geranio. Pero que los miedos a veces son absurdos.
Bueno, efectivamente, pero tú ten en cuenta que el organismo desde que somos pequeños activa el miedo para la supervivencia. Entonces hay unos miedos construidos según donde nacemos, con la familia que tenemos, los padres que tenemos, cómo nos inculcan ciertos valores, esto no se hace, esto ten cuidado, esto no te subas, esto, y otros que son propios del ser humano, es decir, el miedo a la muerte, el miedo a que te hagan daño, el miedo a sufrir, es decir, hay algunos miedos pues que de repente suceden y cuando tú te vas haciendo mayor, según las cosas que te han ido sucediendo, si tú un día te quemaste tocando algo, pues tú eso ya en tu cerebro dice, cuidado, eso no lo toques, si nunca te has quemado, hay cosas que te dan mucho menos miedo. Es decir, nuestras experiencias influyen poderosamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el miedo, cuando viene de forma puntual, el cuerpo está diseñado para activar el sistema de alerta hipotálamo hipofisario adrenal, nuestra querida adrenalina y nuestro querido cortisol se ponen en marcha para la supervivencia. La lucha, la huida o los mecanismos necesarios para sobrevivir. Que te atraquen, que aparezca, pues que haya un incendio, que de repente pase algo, y entonces pues una tormenta de lo que sea, y tú sales corriendo, te escondes, huyes, luchas para sobrevivir. O sea, que ese miedo puntual, que el cerebro funcione bien ante el miedo puntual es clave. Por lo tanto, el miedo es clave. Porque si no fuéramos capaces de detectar ese miedo, pues nos pasarían cosas terribles. Yo me acuerdo de muchos años, una paciente que vi en consulta que me contó una anécdota que me impactó. Me dijo que un día estaba en su casa, ellos vivían con una especie de caserón en un pueblo, y hubo un incendio en el caserón. Y entonces toda su familia salió corriendo y tal, y ella se quedó dentro viendo cómo se quemaba todo y no quiso salir. O sea, se quedó, vio tal, y entonces las llamas ya la tenían en el cuarto y entonces se dio cuenta que ya faltaba. Y entonces pues un tío suyo entró, no sé qué, y se tiró por... Bueno, una historia, y la salvó la vida esta niña. Pero ella siempre se quedó rayada porque su cerebro no había detectado el alerta. O sea, ya veía las llamas, pero estaba sentada. No le dio miedo, no tuvo miedo. Entonces ella se había hecho de pruebas de mayor, pruebas en el cerebro, pruebas para entender si su sistema...
Es que rarísimo.
Sí, de hecho yo muchas veces me pregunté. Yo vine una vez a consultármelo, ¿no? Y me quedé con la intriga de... Luego llegó, justo fue como 2 semanas antes del confinamiento. Y alguna vez me he acordado de ella, ¿no? Es decir, me dijo, es que yo necesito entender por qué yo no salí corriendo cuando todos los gritos, todo el mundo decía, hay que salir. Y yo pensé, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto y no sé la solución a ella en particular, pero lo lógico, normal, fisiológico, bioquímico, es que una persona ante la amenaza salga corriendo. Si no sales corriendo es o porque te bloqueas, que puede ser porque tengas un miedo tan atroz de algo que te bloquees, que es otro sistema que tiene el organismo, pero la realidad es que el miedo es fundamental. Es fundamental para subsistir. Porque es la única manera que tenemos para detectarlo. Lo malo es cuando el miedo se apodera de ti. Es decir, cuando tú ves amenazas en todo lo que te rodea. Y entonces hay diferentes tipos de miedo, Cristina, porque al final el sistema de supervivencia puede ser un sistema de supervivencia que viene el ladrón, que viene el fuego, que viene el tanque, la bomba, es decir, fácilmente identificable entre comillas, pero puede ser que sea la supervivencia emocional la que esté en juego. Imagínate que viene el marido, mujer, pareja y te dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona. Uf, eso sube el miedo, porque te puedes quedar solo, porque es tu sistema de supervivencia afectivo. O viene tu jefe y te dice, no estoy contento con las cifras de tu departamento, con tu trabajo, te doy 5 meses y si no te despido. Supervivencia profesional, miedo. O vienen, de repente tienes un problema económico, has invertido un dinero, te has equivocado, has prestado un dinero que no te devuelven. Supervivencia económica, miedo. Es decir, el miedo regula nuestra vida. El miedo es como un látigo incesante que está en nuestro interior y nos quita la paz y oscurece la mente y hace que perdamos claridad para tomar decisiones. El problema es cuando la sensación de miedo se cronifica, es decir, cuando todo me da miedo. Esos son los trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizados, es decir, la amenaza constante. Y las personas que lo tienen, esto es algo que tratamos constantemente los psiquiatras, pues cuando es todo el rato, piensas peor, razonas peor, prestas peor atención, recuerdas peor las cosas, empatizas menos, vas en modo supervivencia. Y eso es un problema porque muchas veces hoy en día los estados de alerta mantenidos, los estados de miedo mantenidos, nos invaden y nos impiden pues conectar con la realidad de la mejor manera posible. De hecho, te decía Cristina, la supervivencia física, la emocional, la profesional, la económica, la social, que tus amigos queden a tomar algo, te enteres que no te han avisado y de repente, uff, miedo porque me puedo quedar solo, ¿no? Es ese miedo a la soledad que es absolutamente terrible. Y luego, que hay un miedo que es importantísimo, que es el miedo que podemos tener cuando no identificamos lo real de lo imaginario. Y si mi pareja me está siendo infiel, y si toda esa cantidad de pensamientos que pueblan nuestra mente y que nos quitan la paz y que muchas veces son irreales, pero que activan el miedo, nuestro estado de alerta. Es decir, el miedo es algo que está muchas veces pendiente, que está muchas veces presente en nuestras vidas. Y ese miedo alguna vez puede ser hasta emocional. Es decir, pues el miedo a causar decepción, el miedo a perder el control, el miedo a no ser perfecto, tan presente en los perfeccionistas, el miedo a sufrir, porque nos cuesta muchas veces aceptar que la vida es una gran batalla y que todos estamos librando constantemente varias, y las personas que pasan por los miedos a sufrir, pues muchas veces han sufrido de pequeños y han visto sufrir mucho a otros, y entonces ya no quieres pasarlo mal. Una frase que me dice muchas veces algún paciente que ha sufrido mucho, me dice, María, yo creo que ya he sufrido por toda la vida. ¿Ya? En principio,
Sí, hay mucha gente que dice, ya no quiero sufrir más.
Sí, bueno, yo lo entiendo. O el miedo, por ejemplo, a que no me quieran, o el miedo a enfermar, o el miedo a no ser importante. Y yo creo que muchas veces, cuando uno dice, bueno, yo no sé a qué tengo miedo exactamente. Yo a algunos pacientes les digo, vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿eres de los que no se fía de nadie? Pues quizá tienes miedo a que te fallen. ¿Eres de los que te cuesta abrirte? Pues quizá tienes miedo a que no te entiendan. ¿Eres de los que te cuesta decir que no? Pues quizá tienes miedo a que te abandonen. ¿Eres de los que necesitas gustarle a todo el mundo? Pues quizá tienes miedo a que no te acepten, a ser apartado. ¿Eres de los que no soportas el conflicto? Pues quizá tienes miedo al enfrentamiento. ¿Eres, en cambio, de los que necesitas generar conflicto? Quizá tienes miedo a que el entorno esté demasiado calmado, porque hay personas que son así, que les da mucho miedo a las cosas con demasiada paz. ¿Te avergüenzas de cómo eres? Pues quizá es que te da miedo a que te conozcan de verdad. ¿O exageras para hacerte el interesante? Pues quizá es miedo a no gustar. ¿O eres de los que presumes de tus logros? Pues es miedo a dejar de importar a los demás. ¿O te cuesta pedir ayuda? Miedo a que conozcan que somos débiles, que tenemos debilidades. ¿Eres posesivo? Pues miedo a quedarte solo. ¿Te enfadas con facilidad? Pues miedo a sentir paz interior. O sea, te podría dar muchos más, Cristina, porque sí. Es algo que yo trabajo mucho en consulta. Pero sí, seguro sí. Que nuestros oyentes, mientras lo están escuchando, dicen, uy, claro, es que el miedo está ahí. Es decir, y cuanto antes nos enfrentamos, le ponemos nombre a los miedos que tenemos, que todos los tenemos, ojo, ¿eh? Lo malo es cuando realizan un golpe de estado y son los que dominan nuestra vida. Porque pensamos con menos claridad, porque tomamos peores decisiones en la vida, porque somos mucho más impulsivos, y esos miedos pues a veces nos sacan nuestra peor versión. Es que sacan la peor versión, la más primaria. Y cuando esto sucede, pues por ejemplo, en el último libro, en el Recupera tu mente, reconquista tu vida, que le dedico un capítulo porque la corteza prefrontal, que es esa zona que tanto quiero potenciar, que es la que nos ayuda a pensar, a conectar, a empatizar, a prestar atención, se bloquea en los estados de miedo mantenidos. O sea, que una persona que vive siempre en alerta, que sí, todo es una amenaza, va a pensar con menos claridad, seguro. Le va a costar mucho más tomar buenas decisiones. Si tienes miedo porque tus padres están a punto de separarse, estás viendo una amenaza en casa, ese niño se va a concentrar peor. Si eres de las personas que vives siempre con miedo, pues vas a percibir la realidad como algo sin solución.
¿Y qué puedes hacer? Porque muchas veces ese miedo es una indicación de que algo real está ocurriendo con respecto a lo que tienes que sentir, determinada alerta, o incluso es algo, como el niño cuyos padres se van a separar, en lo que no puedes influir.
Claro, pero siempre el miedo se tiene que paliar con la confianza. Es decir, en el caso del niño, pues los padres tienen que intentar paliar esa... Y esto, pues cuando uno hace terapia de familias, es algo que se les explica siempre a los padres, que los niños tienen que sentir confianza, seguridad en el entorno de miedo. Es decir, yo siempre pienso en la película que habrán visto todos nuestros oyentes, La vida es bella, que es una genialidad, de Roberto Benigni, como él en una situación de pánico, de miedo atroz, le da seguridad. Es decir, esto es, a veces en la vida no somos capaces de hacerlo así, pero cuando tenemos mucho miedo, cuando el miedo se apodera, cuando es algo grande, cuando es algo micro, cuando es mi propia batalla, cuando son mis miedos más íntimos, ¿no? Y a veces el miedo más íntimo viene por una herida que no he sabido sanar, la tengo que identificar, sanar, o a veces pedir ayuda, compañía, y luego que la soledad en esto es venenosa. Es decir, muchas veces es el conectar con alguien que te ayuda, que te comprende, que te alivia, y eso en ese momento es desbloquea el miedo. En situaciones terribles de miedo, tener a alguien que te coge de la mano, que te mira a los ojos, que te dice todo va a salir bien, aunque como me decía otro día, una paciente estaba en una situación de pánico, venía con muchísimo miedo por una situación médica que le acababan de decir, le cogí de las manos y dije todo va a ir bien, y me dijo ¿cómo lo sabes? Y le dije, claro, es que esas frases son terribles, todo va a ir bien,
claro.
Y le dije porque al final las cosas salen bien, que no es verdad tampoco, pero es que ella necesitaba alguien en ese momento que le dijera que existía la posibilidad de que saliera bien. Existe la posibilidad, es decir, es pequeña, pero existe. Entonces, a veces en la vida simplemente necesitamos a alguien al lado que diga, y si va mal, estoy contigo. O sea, ese también es ese punto, ¿no? Porque
sí,
cuando tenemos
lo que decías
miedo,
tú, dar confianza. Si la situación en sí no te la puede dar, sí te la puede dar el que te ama, por ejemplo, y generarte un sostén. Pues es Marian Rojas Estapé y tiene un libro para que sigas hablando con ella. Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la editorial Espasa. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.